Pues de nuevo, estamos con otro directo especial, elecciones a las Cortes de la Junta de Castilla y León en Aldea Pucela. Lo primero, también felicitar a la comunidad porque es el primer directo que hacemos después de superar los 6.000 vecinos y vecinas en el grupo. Así que felicidades a todos, felicidades a la comunidad. Y hoy vamos a estar hablando con Mitzin Trápaga, cabeza de lista por Valladolid a las Cortes de Castilla y León por Ciudadanos. Bienvenida, Mitzin. Preséntate brevemente a los vecinos para quien no te conozca.
Pues hola, mucho gusto a todos. Es un placer estar en este medio. La verdad, poco habitual, pero yo creo que estoy fascinada que hay esta gran comunidad. He investigado un poco y me encanta que es una manera de conectar directamente, pues bueno, con todos los vecinos. Pues bueno, como a lo mejor algunos habéis visto en estos días, pues soy la candidata de Ciudadanos por Valladolid para las Cortes de Castilla y León. Yo soy mexicana de nacimiento, pero llevo 20 años en Castilla y León porque me casé con un vallisoletano. Y como digo yo, tengo dos niñas después. Así que, bueno, me metí en esto de la política porque yo vengo de un país que las cosas no están funcionando, hay mucha corrupción, mucho populismo. Y claro, teniendo tantos recursos, o sea, el país en donde vengo yo, pues bueno, veo que pasa algo similar en esta tierra, ¿sabes? Es una tierra que tiene todo para ser potencia, aquí Valladolid. Siempre he residido aquí en Castilla y León, en Valladolid, y veo que tristemente pues seguimos arrastrando problemas de toda la vida. Genial. En vez de ser, bueno, pues eso, problemas nuevos, soluciones nuevas, pero bueno. Y bueno, no sé qué más.
Sí, nada, era simplemente eso, que te presentaras un poco a los vecinos. ¿Sí? Y bueno, una cosa que sí que recordamos a todos los candidatos que han venido a los directos es que en esta comunidad vecinal, como digo yo, no somos muy amigos de los verbos que hemos definido como políticos, ¿no? Cuando un político dice, y impulsaremos, estudiaremos, apelaremos a voluntad política.
Oye, pero trabajaremos, sí, ¿no? Ese es un buen
Bueno, depende. No somos muy amigos de eso y lo que sí que pedimos a los candidatos en estos directos es saber la medida concreta, ¿no? El qué, el cuánto, el cuándo. Y sobre todo que cuando no se tiene el dato o no se llevan el programa, pues los vecinos siempre valoran mucho más el pues no lo sé o no lo llevamos, ¿no?
Claro,
la honestidad.
Sí, eso es lo que nos caracteriza, o creo yo que es lo que nos caracteriza en Ciudadanos, ¿sabes? Que no somos políticos profesionales, simplemente somos gente de a pie, de la calle, porque queremos resolver los problemas y sobre todo que se pongan de acuerdo.
Pues si parece, empezamos con el primer bloque, que es un bloque muy importante para la comunidad y que hemos hablado mucho dentro de esta comunidad, que es el bloque ferroviario, ¿no? Y vamos a empezar con este tema porque desde los vecinos pues existe esta preocupación de parálisis dentro de la ciudad. La integración ferroviaria en superficie actualmente está totalmente paralizada. Tanto la Junta como el Ayuntamiento han incumplido sus partes y el convenio está totalmente roto. Esto nos deja con un escenario pues, muy crítico, ¿no? La posible disolución de la sociedad alta velocidad y una deuda de posiblemente más de 100 millones para el Ayuntamiento, pero otros 100 millones para la Junta a cambio de nada, ¿no? Pues en este caso, Mirsin, sin entrar en los debates del pasado, ¿cuál sería la solución inmediata de Ciudadanos para evitar que los vallisoletanos y el resto de los castellanos y leoneses paguen esta deuda millonaria y se quede todo bloqueado?
Diálogo. O sea, si te lo puedo contestar con una sola palabra, es diálogo. Nosotros hemos hablado con la plataforma del soterramiento, ¿sabes? Ferrocarril de Valladolid, con su junta directiva, etcétera. Hemos estado, no desde ahora que está esta campaña, sino desde antes, ¿sabes? Nos hemos tenido... Hemos tenido encuentros, yo te pongo un ejemplo, es que yo soy vecina del otro lado de las vías, o sea, yo vivo en estos edificios que están saliendo de la estación de tren, entonces yo soy una afectada y una creyente de que hay que hacer el soterramiento, ¿vale? Todos los vecinos del otro lado están concienciados, pero los que estamos de este lado, pues falta un poco más de pedagogía, entonces, por eso te digo que con una sola palabra te contestarías.
Sí, Mi pregunta no es sobre el soterramiento, mi pregunta es qué pasa con la integración ferroviaria que estaba en marcha, se ha paralizado y nos va a costar 100 millones a la Junta y al Ayuntamiento. ¿Cómo solventamos ese problema que era algo que estaba en marcha? ¿Cuál es la solución de Ciudadanos?
Lo que nosotros proponemos es eso, es dialogar, porque hablando con la plataforma de soterramiento, ellos tienen su motivo de ser, pues es obviamente hacer esta obra. Entonces, ellos tienen todos los datos en cuanto a datos técnicos, costes, etcétera. Eso es un trabajo de años y años.
¿Cuáles son esos datos en concreto para los vecinos que nos estén escuchando? ¿Cuál es esa viabilidad técnica que hay?
Vale, ellos dicen que, bueno, por ejemplo, que, o sea, datos comparativos, que en Murcia, pues con 750 millones se ha podido hacer un soterramiento, ¿sabes? Y por ejemplo, aquí en Valladolid, pues bueno, podría costar a lo mejor, ¿cuánto ha puesto esto? Es que estoy aquí intentando buscar el dato exacto. Los que los manejan son ellos y perfectamente, ¿vale?
Claro, pero yo te pregunto sobre todo por el dato técnico en Valladolid. Ya sé que en otros sitios pues hay otras circunstancias, pero te preguntaba si manejabais algún informe que hable sobre esta viabilidad de esta obra, que en concreto mi pregunta tampoco va... O sea, estoy entendiendo que vuestra solución es el soterramiento, pero ¿qué hacemos con esta deuda de 200 millones entre la Junta y el Ayuntamiento? Porque eso no tiene nada que ver con el soterramiento. Es algo que tenemos encima. Esto no lo soluciona, entiendo, el soterramiento, porque es algo que tenemos que pagar.
Bueno, a ver, esta deuda, como digo, pues se tendría que estar buscando la manera con diálogo de cómo a lo mejor financiarla, ¿sabes? Lo que no tenemos es que permitir que se disuelva la sociedad, y lo que tenemos que intentar entre todos los vecinos, tanto del lado como del otro, es que se haga. Después de hablar con los de la plataforma, lo que vemos es que aparentemente no hay voluntad política. No sabemos por qué, no hemos llegado a la causa de la causa. Por eso mi labor, ¿sabes? Directamente si llego a la Junta es intentar investigar más todavía.
Perfecto.
¿Sabes? ¿Por qué no se hace?
Entonces, por eso te preguntaba sobre la viabilidad técnica. Entiendo por lo que me dices que actualmente es algo que tendríais que investigar. Y por ponerte el dato, porque sí que nos lo han dicho los vecinos en el foro sobre esta pregunta en concreta, solo hay un informe sobre el soterramiento. En 2002 se descartó el muro pantalla por inviabilidades del suelo del nivel freático. En 2024 los informes de Adif indican que el muro pantalla también se descarta y solo se podría hacer con una tuneladora que no existe actualmente en Europa construida ninguna para las cuatro vías, y que el coste y el dinero es inasumible. Y por eso la integración de 2017 fue un acuerdo de todos los partidos que a la llegada del nuevo gobierno municipal, el PP, que había propuesto dejar el soterramiento a un lado y hacer la integración porque no era viable otra cosa, por eso te preguntaba de cómo se construiría, con qué técnica, etcétera. Entiendo que no tenéis este dato y sí que os invitaría a que dialogaréis también con otras plataformas vecinales que actualmente están afectadas por la paralización de los pasos que se iban a construir, como en la Ciudad de la Comunicación, para que también contrastéis otra parte de los vecinos donde sí que hay informes que demuestran esto que te estoy diciendo. Hasta ahora no hay ningún informe, pero la realidad de los vecinos, lo que quieren los vecinos hoy en día y nos dicen, es que se acometan las obras de integración en sus barrios que han quedado paralizadas. Te pongo el ejemplo de los tres pasos de Ariza, pero también te hablo de la calle Salud, que lleva sin reformarse décadas, etcétera. Sí. Paso nuevo de San Isidro, paso de Pelícano, etcétera. Entonces, por eso mi pregunta iba sobre qué solución le dabais a estos vecinos que lo que quieren son soluciones hoy, no dentro de 20 años cuando se descubra cómo hacer un soterramiento.
No, eso es lógico que quieran pues una solución ya, pero bueno, también llevamos esperando tiempo atrás, no sé, las cosas de palacio van despacio, como se dice aquí en España, ¿sabes? Y esta obra es a largo plazo, o sea, sea como sea, tenemos que no perder la esperanza. Yo como vecina afectada en primera línea, de esta obra, pues es lo que quiero, es lo que creo que necesitamos.
Por supuesto, pero mientras esperamos a esta obra que todavía no tiene viabilidad técnica y no sabemos si ni siquiera la vamos a ver nosotros, 20, 30 años, ¿qué hacemos durante todo este tiempo? Porque estamos bloqueados, Valladolid está bloqueado ahora actualmente y teníamos financiado y en marcha las obras de integración. Sí, ¿por qué paramos estas obras de integración ahora? ¿Qué motivo?
Por lo que te digo, o sea, yo lo que veo después de hablar con la plataforma es una cuestión política. No sabemos por qué, no se sabe si a lo mejor hay un interés detrás especulativo con los terrenos, ¿sabes? Porque claro, cuando esta obra pues, se presupuestó, pues en teoría valían 800 millones de euros. Dicen que ahora, por las crisis inmobiliarias, etcétera, se han devaluado 400 millones. Pero bueno, me parece muy extraño porque todos sabemos lo que cuesta ahora pues cualquier piso pequeño o un alquiler.
Sí.
O sea, entonces,
que al final,
no es lógico que se haya, o sea, por tú que se haya ido a la mitad del precio inicial de estos terrenos. Aún así, hay dinero: 400 millones de los terrenos, 100 millones que tiene la sociedad. 250 millones que va a costar la estación. Es que hay estaciones que se han hecho ya recientemente.
Sí, perdona que te interrumpa. Si nos ha quedado clara tu postura de que tenéis que estudiar eso, no hay un plan actualmente que demuestre cómo se haga, pero mi pregunta de nuevo es, ¿estaría dispuesto Ciudadanos a dar una solución a las obras de integración ferroviaria en superficie? No hablamos de soterramiento. Los vecinos de la Ciudad de la Comunicación lo que quieren son los tres pasos de Ariza que estaban pagados y en marcha. ¿Estaría dispuesto Ciudadanos a que se acometan y se desbloqueen eso sin, si vosotros queréis explorar cómo se puede hacer un soterramiento dentro del tiempo que sea? Perfecto, pero ¿estaríais dispuestos a desbloquear la situación actual?
Sí, claro. Estaríamos dispuestos,
Perfecto. Sí. Saltamos, si te parece, a otra pregunta que está ligado con lo anterior, que es la actual estación de autobuses, que muchos vecinos definen como indigna. La Junta de Castilla y León está haciendo una especie de lavado de cara, ¿no? Y sí que nos gustaría saber si Ciudadanos está a favor de paralizar esta reforma parche, como llaman algunos vecinos, para exigir y construir la nueva que ya había definida intermodal al lado de la estación de trenes en Delicias. ¿Cómo vais a desatascar esto?
Bueno, también igual, tenemos que hacer un poco más de investigación técnica en ese sentido, porque claro, también el proyecto, bueno, el proyecto que más nos gustaría sería, una vez soterrada la estación de tren, pues también tener ahí la estación de autobuses, ¿sabes? En el mismo sitio. Entonces,
claro, pero nos estás hablando de un proyecto que no existe, Mirsin. Por eso te pregunto más a lo concreto, que es lo de ahora, ¿no?
Claro.
Una estación que se nos cae a trozos, que nos ponen un lavado de cara, y una estación en Delicias, intermodal, con la nueva estación de tren que ya se está construyendo, la ampliación de la estación de tren.
Sí.
¿Cómo pretende Ciudadanos? ¿Cuál es la postura de Ciudadanos? No hablemos de proyectos que tenéis que estudiar. Como hemos hablado al principio, queremos saber cosas concretas. ¿Cuál es la propuesta para la estación de autobuses de Valladolid? ¿Dejarla donde está? ¿Crear la nueva en Delicias? ¿A corto plazo qué es lo que tenéis pensado
hacer? A corto plazo lo más práctico y rápido sería dejarla donde está. Que sí, que es un lavado de cara que quizás no, ¿sabes? No solucione, ¿sabes? Necesitamos una mejor, una más amplia y bueno, ¿sabes? Pero lo más práctico sería dejarlo eso.
¿Y qué ocurre con la habría que construir?
Perdona, nosotros no somos un partido de gastar millones en una reforma parche también, pero bueno, Valladolid necesita una solución definitiva, moderna, ¿sabes?
¿Cuál sería esa solución definitiva?
¿Sabes? Y pensada para la movilidad que en un futuro, ¿sabes? Como una nueva estación intermodal.
Vale. Esa era mi pregunta. Esa estación intermodal que ya había propuesta y estaba financiada y ha quedado también paralizada por el convenio roto de integración, ahora mismo le está roto. ¿Estaríais vosotros dentro de la Junta a favor de que la Junta financiase esa estación intermodal con la reforma de la estación de trenes?
En una ubicación más adecuada.
¿Cuál sería esa ubicación?
Bueno, la que aparentemente esta más técnica, más estudiada, pues sí, es la de las delicias, sí.
O sea, por recapitular, entonces estaríais a favor de que se hiciera esta estación que quedó paralizada dentro de Delicias.
Te estoy escuchando un poquito como robotizado. ¿Hola? Perdona.
¿Ahora me oyes bien?
Espera, a ver.
A ver. Dame. Hola, hola.
Sí, creo que sí.
¿Ahora bien?
Vale,
¿me podéis confirmar en el chat si me oís bien?
¿O soy yo la que oye?
A ver, se te oye bien. Me dicen que a lo mejor eres tú. ¿Me oyes bien?
A ver, ya, creo que ya, perdona.
Ahora perfecto. Vale, sí. Entonces,
vale, pues eso, que habría que verlo, perdón, habría que verlo según informes técnicos, ¿sabes? Pero Delicias, pues sí, es una buena opción, claro.
Vale, vale, perfecto. Bueno, quedemos entonces que es algo que todavía tendríais que estudiar. Perfecto. Sí. Nos preguntan también sobre el desdoblamiento de la VA 113 a Santovenia, la carretera Santovenia, que lleva prometida desde 2003. ¿Llevaríais un presupuesto o estaríais a favor de este desdoblamiento de la VA 113?
Sí, o sea, todo lo que sea invertir en infraestructura que sea para beneficio, pues eso, de todas las localidades, no solamente de la capital, por así decirlo. O sea, es que son uh-huh. necesarias las infraestructuras para el desarrollo.
Y en concreto, llevaríais para esto en concreto, ¿lleváis presupuesto para ejecutarlo en la próxima legislatura si fuese así?
Deberíamos de tenerlo, sí.
Ok, deberíamos. Deberíamos, vuelvo otra vez, te intento repreguntar, ¿no?
Solo, ¿no? Todos,
cuando me dices. Claro.
Todos, o sea, no hablo solo por ciudadanos, sino mi deber, si estoy en las Cortes de Castilla y León, es que todos entiendan que se tienen que hacer ciertas inversiones en infraestructura, y esta es una. O sea, una sola procuradora
okay.
No lo va a hacer, ¿verdad? Tenemos, por eso uh-huh. te digo, que dialogar para ponernos de acuerdo en los proyectos importantes. Este
perfecto.
Es uno de
en
ellos.
En el área metropolitana de Valladolid tenemos bastantes uh-huh. preguntas, sobre todo sobre crear un consorcio de transportes único y cuál es vuestra visión como partido sobre el transporte interurbano en el área metropolitana de Valladolid.
Creo que sí es un poco deficitario.
¿En qué sentido?
Frecuencias, por ejemplo, ¿sabes? Uh-huh. No llega exactamente. Todas las rutas no llegan a cubrir, bueno, toda la superficie urbana, igual se tiene que hacer un estudio técnico al respecto. O si me apuras, urbanístico también, ¿sabes? Uh-huh. Hay veces que no tienen sentido ciertas circulaciones, ni tampoco de vehículos, o sea, no solo el autobús, sino en general creo que se debería de hacer, no sé si con modelos de inteligencia artificial, escuchar más a todos los técnicos de urbanismo, etcétera. Porque
¿cuál
creo
sería
que,
la propuesta sí. concreta? Entiendo este estudio del problema sí. que me describes, pero ¿cuáles serían las propuestas para aterrizar a los vecinos concretas sobre el transporte interurbano en la zona de Valladolid?
Nosotros hemos pensado que en lugar de estos grandes autobuses que bueno, muchos ya no contaminan, ¿verdad? Están, pues eso, con uh-huh. gas o son eléctricos, deberíamos de optar por otro modelo de autobuses a lo mejor más pequeños, pero que tengan más frecuencia, por ejemplo, ¿sabes? Uh-huh. Uh-huh. Para dar mejor servicio, o sea, lo que necesitamos es quitarnos tal vez un poco el coche y utilizar más el transporte público, pero si el transporte público no es eficiente,
¿cómo,
por eso
cómo
nuestra propuesta es hacer eso.
¿Cómo? Porque ahora mismo los vecinos sí que nos dicen, pues eso que dices tú, ¿no? Que las frecuencias son malas. Hablaban algunos vecinos de que al estar delegado en empresas privadas, este transporte en zonas como Laguna o Arroyo, pues tienen uh-huh. concesiones a muchos años. ¿Cómo se consigue esto de bajar las frecuencias cuando ahora mismo está? Por eso te preguntaba si tenéis pensado crear un consorcio de transportes únicos, porque ahora está AUGAS en Valladolid y fuera en el Alfoz están pues infinidad de empresas privadas que no están cumpliendo con el servicio.
Sí. volvemos a lo mismo, si con diálogo y voluntad política tenemos que hacerlo. Entonces, crear a lo mejor un nuevo consorcio para que dé esta solución, pues a lo mejor en principio no es lo más práctico ni viable. Tendremos que eso, analizar la situación y sobre todo hablar por qué ellos no están ofreciendo al ciudadano una frecuencia, ¿sabes?
Vale, entiendo que es, de nuevo, como hemos hablado al principio, cuando hablamos de voluntad política o estudios, entendemos que en concreto no tenéis propuesta para esto, pero bueno, podemos pasar a otros temas de movilidad.
El transporte interurbano lo prestan las empresas privadas, sí, pero las frecuencias y las condiciones las fija la Junta, entonces, en los contratos de concesión. Por tanto, sí. La administración sí, sí se puede mejorar el servicio, no sé, te digo, pero vamos a ver, cuando estemos ahí, es cuestión de voluntad política. Y de, claro, pero, el presupuesto. Entonces, claro, eso tiene que estar presupuestado. Nosotros vamos a trabajar para que esté presupuestado también.
Pero en este caso, con el dinero, ¿cuál es la propuesta concreta para...? Hablas de que la Junta tiene que garantizar estos horarios. Entiendo que lo que queréis es invertir más para que estas empresas puedan cumplir con sus horarios, pero...
Sobre todo el presupuesto, tenerlo claro. O sea, nosotros tenemos que tener, pues eso, las cuentas claras, auditoría si es necesario, saber en qué se está yendo el dinero, ¿sabes?
Vale, perfecto. Si te parece, pasamos a otro bloque que es muy importante, que es el bloque de vivienda y modelo de ciudad. Uh-huh. Los vecinos nos dicen, el alquiler está imposible en Valladolid. Sabemos que vuestro partido, en principio, no está favorable de intervenir el mercado, lo habéis puesto en vuestro programa. Entonces, sí que nos gustaría que los vecinos conociesen un poco qué medidas urgentes y directas aplicaríais en estos 100 primeros días, si podéis formar gobierno dentro de las Cortes con otros partidos, para que baje el precio del alquiler. ¿Cuáles son estas medidas concretas? Y, de nuevo, sí que te agradezco el que concretemos un poco, ¿no? Evidentemente, voluntad política tiene que haber, pero concretemos un poco qué medidas lleváis.
Nosotros, por ejemplo, prestamos intereses para que tengas tu primera vivienda, ¿sabes? Y también para rehabilitación.
Pero en el caso del alquiler, que es el por el que te preguntaba.
Vale, también por alquiler, garantía pública del alquiler. La Junta tiene que ser el aval para la gente que no pueda conseguir un aval de otra manera, ¿sabes? Así el cobro lo tiene garantizado el propietario. O sea, no hay más oferta porque los propietarios tienen miedo a poner sus pisos en alquiler. Hay que darles una seguridad jurídica para los propietarios y qué mejor que la Junta de Castilla y León ser ese aval. Y eso va a traer más confianza, ¿sabes?, al mercado.
Y esto también haría
bajar a los precios, o sea, es oferta y demanda.
¿Cómo? Explícanos un poco más, porque nos hablas de que la Junta tiene que ser el aval y el garante, ¿no?, para que haya unas garantías en los dos lados. ¿Cómo, si no estáis a favor de intervenir el precio, cómo funcionaría esto? ¿Cómo bajarían los precios?
Pues lo acabo de decir, si tú tienes aumentada la oferta, si aumentas la oferta, pues los precios van a bajar. ¿Y cómo haces que aumente la oferta? Pues garantizándole al propietario que no va a haber ocupas en sus pisos, que la Junta va a responder por esos alquileres y así va a ser.
Entiendo, cuando utilizas la palabra ocupas aquí, te refieres a inquilinos que no paguen el alquiler, ¿no? Que es un concepto diferente.
Inquiocupas.
Bueno, el mal llamado inquiocupa, que son morosos de toda la vida, ¿no? Para que lo entienda la gente, ¿no?
Tampoco mucha gente... me gusta a mí, pero sí. Más bien al revés, mucha gente, en vez de inquilinos morosos, está usando, pues, ese, ¿sabes? Que ahí hay muchas situaciones, ¿sabes? No podemos saber si realmente una persona, pues, lo hace por mala fe, ¿sabes? Con dolo, o porque realmente tiene una situación precaria, ¿sabes?
Ajá. Entonces, entiendo lo que nos estás diciendo es que a la Junta hacerse cargo de estas viviendas, aumentaría la oferta y bajaría el precio. Sí que no, a los vecinos les cuesta mucho, y veo que hay alguna pregunta en el chat, entender cómo funciona esta dinámica en una ciudad como Valladolid, que aunque ha habido más demanda, al final los precios, ¿cuál es el incentivo para que el casero baje el precio? Es la pregunta que tienen, porque aunque la Junta lo gestione, tiene que haber un incentivo para bajar el precio. si yo te puedo cobrar 1.200 en vez de 500, ¿cuál es mi incentivo uh-huh. como casero para bajar el precio por mucho que la Junta lo gestione?
Es que si hay más oferta, el mercado solo se equilibra, ¿sabes? Y bajan los precios, es así. Pero la clave de todo esto pasa por liberalizar el suelo y construir más también, ¿sabes?
Realmente el mercado de la vivienda se regula...
La gente puede también vivir en pueblos para fijar población en el medio rural. También podemos tener medidas de ese estilo, ¿sabes? Aquí en nuestro programa las tenemos. Que, por cierto, si alguien está más interesado en estas medidas, pueden visitar la página que tenemos habilitado. Es castilleonvaliente.es, ¿sabes? Ahí hay mucha más información de estas medidas que estamos hablando.
Perfecto. Y además hemos habilitado en la página de programas electorales elecciones26.aldeapucela.org. Tenéis también ahí todas las propuestas de Ciudadanos.
Sí. Por dar un te poco... comento, sí. Perdona, una última de esta de vivienda también te comento. Nosotros, por ejemplo, también vamos a promocionar una bolsa única pública de alquiler, ¿sabes? Pues esto, para evitar cualquier chanchullo, que tenga medidas transparentes, porque bueno, todos hemos sabido, conocido, escuchado de... ¿Sabes? Que se adjudica de una manera pues un poco dudosa este tipo de viviendas y necesitamos que haya transparencia total, ¿sabes?
Uh-huh. Veo que nos han hecho alguna pregunta también en el chat por clarificar un poco esto. Nos preguntan si realmente el mercado de la vivienda nos ha demostrado que se regula solo, porque el mercado ha estado desregulado hasta ahora, sigue desregulado uh-huh. en Castilla y León uh-huh. y parece ser que no está funcionando. Entonces los vecinos ponen un poco en duda que un mercado que ya ha demostrado que no se regula solo, se vaya a regular solo. No sé si quieres añadir algo más a esa parte.
Uh-huh. Tendremos que darle tiempo a esta medida que todavía no estamos a la Junta de Castilla y León y no la hemos implementado. Pero nosotros creemos que sí, ¿sabes? Y por ejemplo, también, o sea, eso, si liberamos suelo, reducimos burocracia, bajará, ¿sabes? Pero claro, tenemos que estar ahí en la Junta.
Ajá, vale. Bueno, te pregunto un poco relacionado con esto, sobre la vivienda, porque nos hablan mucho de que los vallisoletanos y vallisoletanas van y vienen de Madrid para trabajar.
Sí.
Y esto también, pues, en el otro sentido, mucha gente también se está viniendo de Madrid y también está haciendo que suba el precio de la vivienda en Valladolid, haciendo que sea imposible, ¿no? Por un lado, ¿cómo planteáis retener en Valladolid esto, que no nos convirtamos, como hemos preguntado en otras veces, en un dormitorio de Madrid, que lo que hace es encima subirnos los precios de la vivienda, porque también viene gente de Madrid a vivir aquí?
Pues eso, necesitamos crear mejores empleos aquí, mejor empleo de calidad, ¿sabes? Para, bueno, que los que vivimos aquí sigamos viviendo aquí, se construya aquí, se trabaje aquí, ¿sabes? Generando oportunidades, básicamente.
Uh-huh. ¿Hay medidas concretas que puedan entender de que queréis implementar para que esto suceda?
Pues sí, nosotros tenemos muy claro que las pymes, los autónomos, ¿sabes? Son un gran motor pues para generar empleo. ¡Ay! ¿Me oyes?
Sí, ¿verdad? Sí, sí.
Ah, perdón, es que escuché como una cosa un poco rara, no sé, perdón. Entonces necesitamos, pues eso, como digo, apoyar el autoempleo, ¿sabes? Si alguien ya está con empleo hay que apoyarlo para que crezca su negocio. Medidas, por ejemplo, incentivos a la contratación de hasta un 25% del coste empresarial por trabajador. O en una zona que está menos densa poblada, pues 50%, ¿sabes? O también una reducción del IRPF en el tramo autonómico de un 30%. O sea, son estas medidas uh-huh. las que nos van a permitir que bueno, que incentivemos el
entiendo que son incentivos fiscales, estás hablando,
sí,
¿no?
Sí. Sí.
Vale, perfecto. Vamos a saltar al siguiente bloque, que es sanidad y educación. Uh-huh. los vecinos nos daban un dato que es bastante duro de digerir, y es que en Valladolid faltan 800 camas hospitalarias.
Sí.
Faltan médicos, las listas de espera no hacen más que crecer.
Sí.
¿Cómo plantea Ciudadanos desatascar la sanidad pública de Castilla y León? ¿Cuáles son estas medidas para desatascarla?
Bueno, nosotros necesitamos dialogar más todavía con... Nos falta hablar con algunos de los actores, con más sindicatos de médicos, de enfermeras. Estamos intentando pues también hablar con los colegios, ¿sabes?
Uh-huh.
Y lo que proponemos de algo inmediato, algo que a lo mejor muchos de los que nos están escuchando han utilizado, es la línea 900 de triaje, tanto pediátrico como geriátrico. Yo misma lo sé, cuando mis hijas eran pequeñas, era un teléfono que funcionaba perfectamente. Esta es una medida inmediata, ¿por qué? Pues porque tú, si tienes a la niña o al niño con fiebre a las 12 de la noche, llamas a ese teléfono, hay unos profesionales que te atienden y que te pueden orientar si la sintomatología tal cual, si tienes que ir corriendo a un hospital o si le das, yo qué sé, la piretal, etc.
Uh-huh.
Oye, no pasa nada, ¿no? Que diga marcas aquí.
Sí.
¿No? Ah, bueno. ¿Sabes? O sea, te orientan, te tranquilizan y eso evita pues, que se colapsen pues eso, las urgencias o un centro de salud.
¿Podemos también... solucionar todo con... te termino la pregunta. Que si con la tele... Entiendo la teleasistencia,
¿sí?
¿Puede solventar todos los casos que estamos viendo en urgencias? O, por ejemplo, a esa persona mayor lo que necesita es que le vea un médico presencial.
Claro,
¿Para qué casos
claro.
es bueno la teleasistencia?
Sí, la videoconsulta, pues eso, son casos, por ejemplo, para... A lo mejor un cambio de medicación o cuando alguien reciba uh-huh. un resultado, ¿sabes?, positivo, cuando no necesites una auscultación. También ese teléfono que digo que de geriatría, pues eso, mucha gente cuida a sus mayores en casa. Tienen esa fortuna de hacerlo, de poder hacerlo todavía, que es que yo no tengo, ¿sabes?, mayores, así que bueno.
Uh-huh.
Entonces... ellos al utilizar este teléfono, pues eso, no es tan fácil movilizar a un mayor como un niño pequeño. Entonces,
sí.
pues este teléfono les puede dar tranquilidad, pues eso, se tienen que movilizarlo. Si no, sí, a llamar a una ambulancia, etc. Es una medida que va a llegar a todos, tanto en el mundo rural, zonas despobladas, pues como también en los centros urbanos, ¿sabes? Sí queremos más médicos, pero bueno, estas son medidas... que ayudan y descongestionan, sobre todo, ¿sabes?
¿Cuántos,
las urgencias.
¿Cuántos médicos reales queréis contratar?
Lo que nos digan el colegio, ¿sabes? Te digo que estamos todavía intentando hablar con ellos. Últimamente no hemos podido contactar. Hace tiempo que habíamos hablado con ellos. Ahora esos datos uh-huh. habrán cambiado. O sea, los contactos que tuvimos fue antes de la huelga.
Sí.
¿Sabes? De hecho, bueno, yo hace poco, pues eso, estaba hospitalizada en el Río Ortega antes de empezar la campaña y justo me tocó el primer día de huelga. Entonces, bueno, para mí es algo vital que se solucione. A mí me encantaría que hubiera un facultativo en cada rincón de Castilla y León, pero bueno, nosotros eso proponemos también, por ejemplo, para el mundo rural
sí.
O zonas despobladas, pues videoconsulta en farmacias también. Pero para eso necesitamos que haya mejores conexiones a internet. Pero para eso necesitamos que haya unos buenos presupuestos. Pero para eso necesitamos que, uh-huh. que haya auditorías y que, como digo yo, entre todos nos sentemos a trabajar.
¿Qué presupuesto debería tener en porcentaje sanidad en la Junta de Castilla y León? ¿Queréis aumentar el presupuesto, mantenerlo? ¿Cuál es la propuesta ahí?
A ver, te lo contesto, bueno, lo más honestamente que voy a contestar. O sea, tiene que haber presupuestos, punto. O sea,
uh-huh.
de momento tiene que haber presupuestos. Tenemos 2 años sin presupuestos. Entonces,
actualmente,
claro, entonces tiene que haber presupuestos, ¿sabes?
Ajá.
Ya cuando empiecen, cuando veamos que hay una voluntad política de que haya unos presupuestos, pues ya, ¿sabes? Presupuestaremos sí. como Dios manda.
Actualmente el presupuesto, te preguntaba, porque actualmente el presupuesto de la Junta de Castilla y León es uh-huh. en torno a un 14% en sanidad. Por eso te
¿sí?
preguntaba si en el caso de que asumamos que se van a firmar presupuestos, ¿no? Que no se posponen, ahora mismo se están posponiendo y siguen en ese 14%, ¿vosotros sois favorables de que se aumente ese presupuesto en sanidad?
Por supuesto, tendría que aumentarse, pero bueno, también tenemos eso que hacer las cuentas claras y sobre todo también auditoría, ¿sabes? Tenemos que ver qué se está gastando cada uno de los euros que pagamos todos religiosamente con nuestros impuestos, ¿sabes? Se han perdido 1.000 millones en estos 2 años de sin presupuesto, ¿sabes? Porque de los últimos prorrogados ahora. Entonces, al final, pues ese dinero, pues, hombre, puede resolver y a lo mejor más de 14%, ¿sabes?
¿Dónde ha ido ese dinero, médicos, esos 1.000 millones que comentas?
Exactamente, no, que no han, o sea, no están. No están porque no están han aprobado los presupuestos. Entonces, ¿sabes? Yo no voy a hacer promesas que no, ¿sabes? Irresponsables.
Sí, sí. Hablemos del...
Es más fácil dar cifras y prometer y mentir a no cumplir. Entonces, bueno.
Hablemos del hospital clínico. Los vecinos nos dicen, es la obra eterna. ¿Estaríais comprometidos con poner una fecha de fin de estas obras?
Deberíamos de tener una fecha, exacto, claro. Sí, sí,
¿lleváis alguna propuesta concreta sobre el hospital clínico?
Tal cual, por el hospital clínico, sinceramente no. O sea, lo que estamos intentando es eso, hacer el análisis de toda la situación de la sanidad. Nosotros llevamos sanidad, como bien lo sabéis, atravesó la situación del COVID, pero bueno, se estaba haciendo una buena gestión de la sanidad. Así que, bueno, tenemos dentro del partido, tenemos gente responsable, pensante, técnicos, y vamos a hacer lo mismo, ¿sabes?
¿Es buena la sanidad de Castilla y León ahora mismo?
Pues no, sinceramente no, tiene mucho que pulir, vamos. Somos, sí, quizás una de las comunidades, entre comillas, con menos lista de espera, pero no, es que prueba de ello es la huelga de los médicos, o sea, los médicos tienen mucho sentido común y no se les está escuchando.
Te preguntaba por el hospital clínico, agradezco tu sinceridad de que en concreto no lleváis nada del hospital clínico hasta que no habléis.
No, tal cual, hasta que no tengamos, sabes, más clara la situación, se tiene que ver en qué se gasta y en qué no. O sea,
pero también te quiero preguntar sobre algo que es muy importante para los vecinos que nos han estado haciendo preguntas, y es el centro de especialidades cerrado de Delicias, lleva años cerrado. ¿Qué solución le damos a esto? ¿Cómo podemos reabrirlo?
Es así. Sé perfectamente que el otro lado de las vías está totalmente abandonado. Y espera, ahora te hago un paréntesis rápido. Del otro lado de las vías, los barrios que siempre han sido gente buena, gente trabajadora, obrera, honrada, o sea, están muy descuidados. Yo a través de las asociaciones en las cuales participo, asociaciones de inmigrantes, etcétera, o sea, conozco esa realidad y es una vergüenza que estén esos barrios así tan desatendidos. O sea, por eso también mi lucha por el soterramiento, porque creo que es una manera de integrarlos y incentivar la economía de esos barrios, ¿sabes?
Pero en este caso, ¿qué es más importante, el soterramiento o un centro de especialidades en Delicias?
Obviamente el centro de especialidades. Es que podría haber dinero para todos si se piensan bien las cosas. Si se hacen bien las cosas... Y no se gasta.
¿Y qué hacemos con esta urgencia del centro especial?
En tantos asesores que tiene la Junta, etcétera, ¿sabes? O sea, es así.
Por eso te preguntaba, ¿lleváis alguna propuesta para el centro de especialidades de Delicias? ¿Le abriríais? ¿Dotaríais de presupuesto para que se vuelva a abrir?
Sí, pero escucha, a ver, todas estas medidas, bueno, también son. Se tiene que participar. El ayuntamiento, ¿sabes? También, o sea, y yo creo que también tienen la voluntad, digo yo, de hacer estas obras, ¿sabes?
Pero en este caso el centro de especialidades es una competencia de
la Junta, ¿no? Sí, pero bueno, también a lo mejor es un actor que, ¿sabes? Que puede ayudar, participar, ¿sabes? Concienciar. Es que no entiendo cómo, ¿sabes? Cómo no el ayuntamiento no le exige a la Junta. Bueno, que haga bien sus deberes, no sé. ¿Sabes? Entiendo. El centro es lo más inmediato y el presupuesto es una de las cosas...
Por eso mi pregunta anterior, si teníais pensado aumentar el presupuesto para dar cobertura a este tipo de cosas. Hablábamos del clínico, hablábamos del centro
sí,
de especialidades.
Sí, y tiene que haberlo, porque es salud.
Hablabas
es
de que hay
algo
que aumentar
básico.
médicos, por eso te hacía esa pregunta de si vais a dotar con más dinero a la salud pública, ¿no?
Sí, tiene que haberlo, tiene que haberlo.
Vale. Una pregunta que nos hacían sobre educación. Nos hablaban de que faltan especialistas, por ejemplo. Nos hablaban de que falta enfermería escolar. ¿Cuáles son vuestros compromisos con la educación en Castilla y León?
Mira, yo soy secretaria de FECAMPA. FECAMPA es la Federación Católica de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Valladolid. O sea, sí, es concertado. De todos los colegios concertados de Valladolid. Para nosotros es importante la figura de la enfermera, ¿sabes? En cada centro. Pero bueno, esto también tiene que analizarse, tiene que presupuestarse. O sea, a mí personalmente me encantaría que en cada uno de los colegios, tanto públicos como privados, hubiera pues no solamente una enfermera, un logopeda o un fisio, ¿sabes? Si es necesario, pero bueno, todas estas cosas se tienen que evaluar y presupuestar, exactamente. Y para eso también necesitamos, pues eso, hacer auditorías. O sea, no son promesas, lo que necesitamos es, pues bueno, sentarnos, dialogar, hablar, auditar, presupuestar.
¿Cuál es vuestra propuesta concreta para la educación pública en Castilla y León? Volviendo un poco a la pregunta.
Para educación, pues bueno, necesitamos también en nuestras zonas menos pobladas, en zonas rurales, pues necesitamos activar, por ejemplo, los colegios, las escuelas, vamos, las escuelas infantiles rurales también, ¿sabes?
Se debería invertir más en la educación pública en Castilla y León.
Sí,
te lo pregunto porque,
es así. Sí.
Te lo pregunto porque me mencionas que estás como presidenta de una asociación.
No, presidenta, secretaria, sí.
Perdón,
colegios concertados, pero al final la educación es educación, da igual si es concertada o es,
claro,
o es pública.
Pero te preguntaba si crees que puede suponer un conflicto de intereses que estés en una agrupación de educación concertada para blindar la educación pública en Castilla y León.
No,
¿Crees que puede suponer un conflicto de intereses?
No es conflicto. A ver, es sentido común. O sea, mis hijas están en un colegio concertado pues porque así ha tocado. Pero, ¿sabes? La escuela pública también es de buenísima calidad y es educación. O sea, es el futuro de nuestros hijos. Yo lo que estoy intentando como madre es que toda esta funcione, que funcione el gobierno, que funcionen las instituciones, que todo funcione y parte de que eso funcione es la educación. Me da igual si es una educación privada, concertada o pública, tiene que funcionar, ¿sabes?
Claro, pero en este caso
el conflicto
para la gente...
Dime,
sí.
Perdona.
No, perdón, termina.
Sí, que digo, el conflicto sería que mira para otro lado y roba millones de mordidas, ¿sabes? Eso es un conflicto, pero yo no, ese conflicto no lo tengo. También proponemos, por ejemplo, para este mundo rural o esta falta de población, digo, para incentivar que la población se vaya a los mundos rurales, becas, le hemos denominado becas del IBES para prácticas universitarias en empresas rurales, ¿sabes? Necesitamos acercar a los jóvenes a este mundo. Y las FPs también, intentamos que haya FPs ligadas al territorio, ¿sabes?
Entonces, por cerrar un poco el tema de educación, sí que me gustaría que quedara claro a los vecinos, porque algunos están confundidos en el chat y nos preguntan, ¿vuestra apuesta como ciudadanos es reforzar e invertir en la educación pública o, como me decías, educación en general, que también puede ser concertada o privada?
Se complementa la educación pública y la concertada. Hay una lo que tenemos muy claro es que tenemos que tener una libertad de elección y tiene que haber igualdad de oportunidades. O sea, que cada uno elija el modelo que quiere, pero tiene que haber una igualdad de oportunidades.
¿Y qué hacemos con la gente que solo se puede permitir la escuela pública en Castilla y León?
Pero la escuela pública es muy buena. Es tan buena como la concertada.
Por supuesto, no te pregunto sobre qué opinas de la escuela. Te digo que me estás diciendo que tiene que haber libertad de elección. Yo te pregunto, ¿qué hacemos con la gente que solo se puede permitir la educación pública? ¿Vamos a dar una educación pública de la misma calidad y con la misma inversión que otro tipo de educaciones?
También la concertada tiene carencias. Y si,
sí, pero
que,
te pregunto por la,
sí,
Mirsi,
hay
te
que
pregunto
apoyarla.
por la pública. ¿Qué hacemos
Sí,
para esa gente que solo se puede permitir la pública? ¿Les vamos a dar solución y mejora sin hacer inversiones en otro tipo de educaciones? ¿O vuestro partido lleva, por lo que te estoy entendiendo, por aclararlo, vuestro partido dice que hay que apoyar a todas por igual?
A ver, no me estoy dando a entender. Exacto.
Claro, entonces acláranos, ¿cuál es la propuesta de Ciudadanos frente a la educación pública en contraposición con invertir
A ver,
en educación concertada
estas
o
medidas que te
privada?
estoy diciendo se
Ajá.
pueden aplicar tanto para una como para la otra, ¿vale? Pero, claro, como Junta de Castilla y León, tendremos que apoyar mucho también a la pública, ¿sabes? Pero la pública, o sea, la concertada muchas veces tiene las manos atadas. Es que la gente no entiende también el problema que puede tener una concertada, ¿sabes?
Vale,
No puede tener.
cerremos el tema de educación
Sí.
Y veo que estoy también atento del tiempo, que sé que me lo están recordando
Sí,
por otro lado.
Perdón. Lo siento, entonces. No, hay todavía muchos temas en el tintero, pero bueno, que les quede claro
tranquila.
Que sí, que la pública hay que apoyarla 100%.
Perfecto. Nos vamos a un bloque sobre,
¿sí?
Sobre también hablar un poco de renovables, de agricultura, por un poco de ecología.
Uh-huh.
Y vemos algo que lleváis en vuestro programa y es una moratoria a los nuevos parques eólicos y fotovoltaicos.
Uh-huh.
En general, ¿cuál es vuestra propuesta dentro del tema ecológico y el tema de nuevas energías en Castilla y León? ¿Va Ciudadanos a bloquear y paralizar los parques solares que ya estén proyectados? ¿Qué significan estas propuestas?
Estas propuestas significan que bueno, como viene en el programa, ¿sabes? No genera energía que no se absorba, o sea, ni abrir más instalaciones. Se necesita, pues eso, almacenamiento, autoconsumo, ¿sabes? A proteger la viabilidad económica de las actuales.
Sí, pero claro, te preguntaba sobre esto. Decíais moratoria a los nuevos parques eólicos y fotovoltaicos.
Los que ya están proyectados no se paran.
Ajá.
¿Sabes?
Uh-huh.
Pero no podemos tirar de energía y que bajen los precios, ¿sabes?
¿Qué otras medidas dentro de...?
Solo los nuevos.
Ajá.
Esta medida es solo los nuevos.
¿Qué otras medidas aplicaríamos también a las renovables, al campo, a la agricultura dentro de Castilla y León que creáis que son importantes? Medidas concretas.
Nosotros pensamos que tenemos que hacer uso de las nuevas tecnologías, ¿sabes? Para innovar en el campo, porque estamos viendo que no hay, desafortunadamente, un relevo generacional. Entonces, se necesita más y más de más y en el campo, ¿sabes? Así que el uso de drones, de supervisión, pues yo qué sé, modelos de inteligencia artificial para que el riego sea más inteligente. Lo que se trata es de producir más con menos dinero, ¿sabes?
Uh-huh.
Para que nuestro campo, o sea, nuestro campo es, bueno, una potencia europea, se exporta mucho, o sea, y con la
Entiendo.
Tecnología, pues bueno, vamos a mejorar esa productividad e intentar bajar los precios, claro.
Entiendo esa parte de la innovación, pero ¿cómo le explicaríais a un agricultor que está asfixiado por los costes, que vuestra solución en la Junta es que use un dron? ¿Qué otras soluciones le dais a este agricultor?
Pues bueno, la capacitación, pero sobre todo involucrar a los jóvenes. Por eso decíamos lo de las becas del IBEX, que estas becas del IBEX, tanto de universidad, o sea, de las universidades, es que los propios jóvenes se involucren en estos problemas del campo y que aporten las soluciones, ¿sabes? A través de, pues eso, de investigación, de proyectos, de empresas rurales, ¿sabes? O sea, bueno, ya muchos agricultores utilizan sus tractores automáticos y demás cosas, ¿sabes? no están peleados con la tecnología, y si metemos a los jóvenes con FPs y con prácticas, bueno, podemos hacer una sinergia muy buena ahí, ¿sabes?
Pregunta muy concreta, ¿estáis a favor del acuerdo de Mercosur, sí o no?
Sí. Sí, porque nuestros productos, o sea, son, yo que vengo de América, los productos europeos son de una calidad, bueno, magnífica, ¿sabes? Lo que tenemos que hacer es proteger también nuestros productos, todo lo producto que entre, pues que cumpla las mismas normativas que nosotros exigimos aquí, claro.
¿Sabes? Claro, pero eso entonces no va en contraposición de Mercosur. Mercosur, el acuerdo lo que quiere tener es libertad de comercio. ¿Y cómo unimos eso con que cumplan las mismas condiciones que aquí? Porque es una de las cosas que los agricultores en el campo de Castilla y León más se quejan, que el acuerdo de Mercosur les va a destruir totalmente el negocio y van a ser imposible competir con otros países donde el producto viene más mucho más barato y que no cumple estas medidas de las que hablábamos.
Precisamente esa es la cuestión. Tenemos que hacer que cumplan esas medidas. Y también con la tecnología que podemos meter en nuestro campo, pues vamos a hacer que bajen nuestros costes también, ¿sabes? Pero sobre todo, o sea, yo lo veo que es beneficioso, lo vemos en Ciudadanos, para la exportación. O sea, la gente en América, de verdad, que se pelean la balanza comercial al final, pues no tengo una varita mágica y no voy a saber hasta dentro de unos años cómo va a ser la balanza comercial, pero yo estoy segura que va a ser muy beneficioso para muchos de nuestros productos, porque la gente se pelea por nuestros productos, está deseosa de tener nuestros productos en América, ¿sabes?
Entonces, pero bueno, entiendo por lo que me estás diciendo que sí que estáis a favor de Mercosur, pero,
sí, pero no
como
está
ahora planteado.
Claro,
vale.
claro. Es posible
entonces,
mejorar.
Entonces no estáis a favor del actual acuerdo de Mercosur,
no,
que es libertad absoluta para ello.
Así tal cual, no, hombre, hay que, ¿sabes? Es como lo de la migración, o sea, la migración planeada, una migración integrada, ¿sabes? Está bien, pero no se puede abrir una puerta, tú la puerta de tu casa no la abres y entra cualquiera, pues no, igual, pues, ¿sabes? Y no es nada de... Dime.
Sí, te iba a decir, por reconducir un poco, no irnos a otros temas y reconducir un poco
bueno,
a...
Ah, bueno, tengo que barrer un poco para...
Sí,
para yo que
por reconducir un poco y cerrar el tema de ecología y agricultura, sí. ¿Qué les diríais a estos agricultores que están en contra de Mercosur porque creen que no van a poder competir externamente? ¿Qué les dirías a todos esos agricultores de Castilla y León?
Pues que nosotros en Ciudadanos estamos por la labor de ayudarles para que esta situación se revierta, en el sentido de que tenemos que hacernos más competitivos a través de la tecnología y que estén seguros que vamos a exigir que lo que entra esté en las mismas condiciones y calidad, ¿sabes? O sea,
perfecto,
es así.
Perfecto. Saltamos ya al último bloque. Y es un bloque sobre política, sobre acuerdos y Mitzin, seamos francos, las encuestas son complicadas para Ciudadanos actualmente, sabemos que las encuestas no lo son todo y algunos vecinos nos han dicho que a lo mejor votar a Ciudadanos ahora mismo puede ser considerado un voto perdido, porque un votante moderado debería confiar en vosotros y no asegurar su voto, pues a lo mejor hacia el PP o hacia el PSOE. ¿Qué aportáis vosotros que no tengan ellos?
Ay, ¿te lo define una palabra? No.
No, una palabra.
Vale,
no hace falta
vale,
que sea
vale.
Solo una palabra.
Bueno, bueno. Transparencia, trabajo, diálogo, ¿sabes? Nosotros somos los únicos que tenemos a nuestras espaldas, orgullosamente, cero casos de corrupción donde hemos gobernado. En Madrid, en Andalucía y mismamente aquí en Castilla y León. A nosotros nos echaron de los gobiernos, ¿por qué? Porque exigíamos una transparencia, porque exigíamos auditorías, porque las agendas que fueran públicas de los cargos, ya he dicho auditorías, o sea,
sí.
exigíamos una transparencia en todo momento, ¿sabes?
Y si entráis en las Cortes... Si entráis en las Cortes en este sentido, ¿qué medidas vais a exigir para limpiar la administración autonómica de lo que muchos consideran pues chiringuitos o redes clientelares después de 40 años en el mismo gobierno. También teniendo en cuenta que ya habéis estado como parte del gobierno durante unos años. ¿Qué medidas qué medidas concretas vais a exigir?
A ver, que le quede claro también a todo el mundo que nosotros no vivimos de la política. Somos trabajadores, ¿sabes? Gente de a pie, gente normal, y gente que está cansada de que solo se grite y no se aporten soluciones, ¿sabes? Entonces, auditorías, tenemos que hacer auditorías, tenemos que, pues bueno, lo que estábamos haciendo cuando estábamos en el gobierno, sí, en la Junta, ¿sabes? Exigir transparencia.
¿Me puedes,
que vuelva a funcionar el portal de transparencia, ¿sabes? Porque ese portal lo pusimos nosotros y lo han quitado.
Mójate, dime un nombre de un chiringuito o algo dentro de la Junta de Castilla y León a la que Ciudadanos le vaya a hacer esta auditoría en concreta porque creéis que no funciona bien.
Bueno, ya es que ya sabemos de los casos que bueno, están por definirse, ¿sabes? La sentencia, la trama eólica, o sea, ¿sabes?
Con ese en otros que no
se pueden haber hecho más cosas.
En alguno que no haya todavía se haya hecho esa auditoría, porque la trama eólica está clara que ya hay una sentencia sobre ello, pero en lo que está ahora en funcionamiento, ¿hay alguna parte en la que tengáis pensado que se requiere una auditoría? Muy en concreto.
Es que es en todo, o sea, de arriba, abajo, derecha, izquierda, hay que hacer auditoría en todo.
Pero si tuvieras que elegir, si tienes algo en mente, si no, no pasa nada, pero si tuvieras que elegir uno que creas que funciona muy mal o que se debería de analizar más en concreto, ¿cuál sería?
Pues, no sé, es que solo uno, sí.
Sí, con uno nos valdría, sí. Por lo menos para ejemplificar la gente, para que la gente tenga clara un poco que hacia dónde señaláis en concreto, ¿no?
Fundacín Castilla y León.
¿Por qué, en este caso?
A ver, porque, no sé, no nos queda claro, desde el partido no nos queda claro, ¿sabes? Nada, por eso tenemos que analizarlo y pedir auditoría. ¿Sabes? Y yo personalmente, o sea, Michel Mariana Trápaga Peñaflor, sí, soy candidata de Ciudadanos, pero sobre todo soy una vecina, como cualquiera de nuestros oyentes, que está a pie de calle. También el soterramiento, es que no termino de entender, ¿sabes? O sea, no termino de entender ahí qué
pero
es lo que motiva
estás hablando
para
de
que
hacer...
fuera. Dime.
Sí, te estaba preguntando sobre qué chiringuitos auditar y no entiendo ahora lo que me comentas de qué tiene que ver el soterramiento con ello.
No, bueno, que yo como duda, como ciudadana, como pregunta que haría a la candidata que estás entrevistando es, bueno, eso, que si tiene la confianza que se están haciendo bien las cosas del soterramiento, pues no, yo creo que no.
Pero actualmente no hay ningún soterramiento en marcha, o no te estoy entendiendo.
Claro,
lo que me quieres
por eso.
Decir.
Proyecto de por qué no se quiere hacer el soterramiento.
Bueno, eso creo que ha quedado bastante claro al principio, que es algo que tendréis todavía que estudiar porque no hay ningún informe. Entonces, bueno, cuando lo estudiéis, yo sí que os invito a que habléis con no solo con una parte, sino con todos los vecinos, con la Plataforma por la Integración Ferroviaria, que además es apadrinada de esta comunidad y nació de los vecinos de esta comunidad hace tiempo, que habléis con los vecinos de la Ciudad de la Comunicación, etcétera. Pero por cerrar un poco también la charla de hoy, si Ciudadanos consigue representación y es decisivo para formar gobierno, ¿cuáles serían las tres medidas innegociables que exigiríais a quien quiera ser presidente de la Junta? ¿Y apoyaríais un gobierno tanto del PP como el del PSOE o también del PP con Vox y con vosotros? ¿Hay líneas rojas?
A ver, nosotros no tenemos líneas rojas. Las líneas que tenemos muy claras es transparencia. Eficacia, o sea, escuchar a como dices bien, a todos los involucrados, a todos los técnicos y cero corrupción. O sea, esas son nuestras demandas, ¿sabes?
Sí, entiendo que sin líneas rojas esto quiere decir que en el hipotético caso, ¿estaríais a favor de apoyar un gobierno de PP con Vox?
A ver, nosotros tenemos que ir a programa, ¿sabes? Programa. Entonces, quien tenga una buena idea que ayude a todos, no solo los vecinos de la provincia de Valladolid, sino de toda Castilla y León, pues tenemos que estar con esa idea, ¿sabes?
Apoyéis es bueno también de, un eso, gobierno
eso es lo bueno del
entonces
centro,
del PSOE, nosotros... ¿no?
¿Perdona?
Que entiendo por lo que me dices que si apoyaríais un gobierno de PP y Vox, sí, también apoyaríais, o sea, uno del PSOE si fuera necesario.
Claro, o sea, no, de hecho nosotros yo creo que somos los únicos que podríamos llegar a un acuerdo, a dialogar, pues eso, con otras fuerzas políticas, pues para que no estemos secuestrados por Vox, si lo quieres ver de esa manera, o sea... Que PP no esté, porque sí, las encuestas los dan como, bueno, como posibles ganadores. De momento, todo puede cambiar hasta el domingo, pero no podemos permitir que, pues bueno, que esté ahí con un chantaje Vox, porque lo hemos visto en Extremadura, no sabemos qué va a pasar en Aragón, aquí nos dejaron sin presupuestos 2 años. Entonces, pues bueno, nosotros, nadie habla de la posibilidad de que los pequeños, ¿sabes?
¿Sientes que el partido pues tiene más sintonía? ¿Con qué otra formación política crees que Ciudadanos podría tener más sintonía? ¿Es con el PP o es con el PSOE ahora mismo, según las propuestas que lleváis?
Es que nosotros somos lo contrario al PP o a lo que es PSOE, y mucho más alejados también de los extremos, que solo chillan. Pero precisamente al ser un centro... Nosotros apoyamos las buenas ideas, los buenos proyectos, no estamos casados con Madrid, o sea, nosotros no miramos para Madrid como estos grandes partidos, ¿sabes? Que si no viene su figura central, nadie va a sus mítines, ¿me explico? O sea, nosotros estamos a favor de que no se mienta, de que se hagan las cosas transparentes, no se puede tolerar. ¿Sabes?
Ineptitudes. Perfecto, Mirsin. Y para cerrar, sí que me gustaría pues, que tuvieras un minuto para decirles a toda la comunidad de vecinos de Valladolid por qué en un minuto deberían optar su voto por Ciudadanos el próximo 15 de marzo.
Bueno, porque nosotros somos una garantía de estabilidad. Somos una garantía de transparencia, somos una garantía de cero tolerancia a la corrupción, tenemos manos limpias, hemos ya gobernado en esas comunidades que te he dicho. Y sobre todo, pues eso, tenemos las ideas claras que la política es el bien común para todos, no solamente para los que te votan, sino para todos. Y... Bueno, pues eso, necesitamos un cambio en esta comunidad y ese cambio lo puede conseguir un solo procurador. Esta procuradora que te está hablando, ¿por qué? Porque necesito que mis hijas tengan un futuro aquí, en esta tierra, que tiene tanto potencial, que los hijos de todos los que estamos escuchando este programa, o sea, tengan un futuro. O sea, egoístamente quiero un futuro aquí. Yo sé lo difícil que es emigrar. O sea, yo no quiero que el día de mañana mis hijas emigren porque no hay una oportunidad en su tierra natal. Es muy difícil emigrar. Y yo lo que quiero es, pues eso, que si ellas quieren la libertad de irse a vivir a otro sitio por cualquier circunstancia, como fue mi caso, por amor, fenomenal. Pero que en esta su tierra nadie tenga que emigrar porque no hay ni sanidad bien, los precios de alquileres o de compra imposibles, porque no haya oportunidades de trabajo, porque no puedan crear un negocio, o sea, sentido común, pero del bueno, del verdadero, no como otros partidos que dicen que es sentido común y es un sinsentido todo.
Perfecto, Mirsin. Muchas gracias, te agradezco de nuevo que te hayas tomado este tiempo para hablar hoy con nosotros y contestar a las preguntas de los vecinos. Como siempre, recuerdo que la grabación va a quedar disponible en nuestro podcast en Spotify, en otras plataformas, en nuestro grupo de chat, también en el foro la publicaremos. Y nada más, Missy, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Al contrario, muchísimas gracias por esta oportunidad, que es lo que necesitamos, que se escuche el mensaje, que haya más difusión, porque los medios grandes no nos hacen difusión. Muchísimas gracias.
Perfecto.
Por ser tan valientes.
Gracias a todos los que habéis estado escuchando. Un saludo a todos. Hasta luego.
Venga, un beso. Hasta luego.